Bienvenidas, bienvenidas a una nueva emisión de Cor Animal.
Te quiero mucho. Te quiero mucho.
Espacio para todas las especies de Contrabanda FM.
Ya sé que soy un egoísta.
La cita radiofónica de los sábados con tu correlato más salvaje.
Te quiero mucho. Te quiero mucho. De verdad. Te quiero mucho.
De 4 a 5 de la tarde. En el 91.4 de tu radio. Con la música de un vídeo que grabó César de Melero sobre Kate Haring pintando el mural en Barcelona en 1989. Tracks de AC House que se escuchaba en aquella época y en aquel momento desde el radiocassette del Kate mientras pintaba el mural. Todos juntos podemos parar el SIDA en la plaza de Salvador Seguí y después en la sala Arts Studio. Con esta música saludamos a Lidia, a Aymar, Lidia. Linda, Aymar y a Nancy, el equipo real completo, en esta emisión de Cor Animal desde Contrabanda FM. Y con ellos hablaremos en esta hora de su proyecto expositivo, el Anarchivo SIDA, un proyecto de largo recorrido que se puede ver en estos momentos en el Centro de Documentación del MACBA y hasta el 18 de abril, creo. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes.
La exposición en Archivo SIDA toma como punto de partida la producción cultural en torno a la crisis del SIDA en el sur de Europa y en América Latina. Poco, se dice poco y muy breve. ¿Cuándo comenzó el proyecto?
Pues el proyecto arrancó, bueno, así de manera formal, en 2012. Cuando digo manera formal es que en 2012 tuvimos algo de recursos económicos para poder trabajar como investigadoras. Y sí, desde entonces ha tenido, bueno, un recorrido pues bueno, muy vinculado también a invitaciones, a oportunidades de materializar la investigación en diferentes formatos. El expositivo ha sido uno de ellos, pero no necesariamente el único ni el central, aunque bueno, a veces no es el que pues acaba tomando con más visibilidad. Y nada, pues un poco echando la vista atrás, nos gusta a veces reconocer que, ¿no?, la descripción que acabas de hacer del proyecto, ¿no?, pues es una descripción inicial, es decir, que la declaración de intenciones inicial pues era esa, ¿no?, la de intentar realmente generar un relato pues más macro sobre pues el impacto del SIDA en términos culturales, sociales, en el sur de Europa, en América Latina, es decir, en el sur global, ¿no? Pero luego la investigación pues se ha ido desarrollando pues a una escala un poco más acotada, más modesta, girando pues en torno a un número de agentes, de experiencias, pues más reducido, ¿no?, como volviendo a los mismos casos, a las mismas interlocuciones una y otra vez. Y en este hacer, pues con dos contextos, ¿no?, Chile y Estado español, y dentro del Estado español, pues Barcelona, Euskal Herria, en fin, Andalucía, en lugares en los que hemos vivido, trabajado, ¿no?, que da también cuenta de la bueno relación pues de la investigación con nuestras trayectorias, ¿no? Vitales y personales.
Con
y
los conocimientos situados, ¿no?
Con los conocimientos situados, ¿no?
¿De qué lugar podemos hablar como propiedad también, ¿no? Un conocimiento más complejo.
Sí, y quizás, bueno, esa primera declaración de intenciones, pues un poco pues por sentirnos un poco solas, ¿no? Por pensar que el trabajo que había que hacer era trabajo urgente y era mucho, ¿no? Es verdad que ahora, pues pasados 6 años, en el camino nos hemos ido encontrando con otros agentes, otros investigadores, otros colectivos que vienen haciendo no el mismo trabajo, pero es un trabajo que en suma pues van quizás, ¿no? Completando esa tarea inicial, ¿no?
Comenzasteis en el 2012 con la ayuda de
la beca de investigación del Reina Sofía.
Las estancias investigadoras del Reina Sofía.
Y entonces, bueno, era una beca que fundamentalmente era para investigar en torno al propio archivo del Reina Sofía en relación a la investigación que habíamos comenzado. Y fue como eso, como dice Aymar, un poco el impulso en términos más bien de recursos económicos para poder avanzar un poco más velocidad, ¿no? A estas intuiciones que de alguna manera habíamos empezado a tener. En ese momento no éramos las tres, éramos un poquito más de personas. En el camino se fue disgregando por razones, bueno, diversas, ¿no? De búsqueda, de también porque el trabajo como investigadora por la libre a veces es un camino un poco pesado, es un camino maravilloso y al mismo tiempo pesado, entonces bueno, no siempre se puede estar, ¿no? Y esas primeras intuiciones que en realidad después se fueron convirtiendo como, ah, no somos las únicas que teníamos estas intuiciones, qué bien, ¿no? Hay gente que está en el mismo camino y nos vamos complementando.
Otro origen que seas también vale la pena mencionar que fue el encuentro con el libro maravilloso de Lino Meruane, ¿no? Viajes virales.
Sí, en ese proceso de inicial nos fuimos encontrando con materiales diversos y uno de ellos fue un libro de una novelista chilena que es Lino Meruane. Era su trabajo de investigación de tesis doctoral, por lo demás. Y es un recorrido a través de la literatura de América Latina o latinoamericana, fundamentalmente masculina en este caso, sobre el VIH, ¿no? Y ella de alguna manera en ese recorrido da cuenta de esa relación entre VIH y globalización. Y para nosotros fue como, la intuición que nosotros veníamos trabajando en la relación entre VIH y neoliberalismo está muy hermanada de esta intuición de Lina, que no era tan intuición, es más bien algo muy, muy claro hoy día, ¿no? Mucho más transparente.
El proyecto de investigación se dirigió hacia el archivo, pero con la intención también de crear un archivo o ese anarchivo tiene otra intención.
Sí, de hecho mencionamos que el proyecto es un proyecto de investigación y de producción, porque sí que hay una idea de producción que no es exactamente un archivo contenedor, que no es un archivo cerrado que acaba quizás en un lugar, en un espacio y que tiene unos límites, sino que es un proyecto de relaciones más bien. Entendíamos que una de las maneras posibles de contar estas historias que veíamos que no encontrábamos en ninguna parte y que valía la pena contar, tenía que ver con, o sea, el archivo podría ser un formato, pero no queríamos sumarnos quizás a un crecimiento de un formato de archivo que generaba una caja que se podía vender a alguna institución. Veíamos que ese no era el tipo de relación que queríamos tener. Por lo tanto, nos sentimos cómodas viendo que podíamos ir haciendo vínculos con la gente y las personas que tenían materiales, historias que contar, documentos, etcétera. Por lo que el archivo no es en realidad un proyecto de documentos, sino que es un proyecto de relaciones y que cada vez que hace falta traer a presencia algunos de los materiales nos ponemos en contacto, aunque casi no perdemos el contacto, pero volvemos a convocar a esa persona, a esa gente, a ese incluso institución que tiene este material para ponerlo en diálogo con otros.
Eso sí que es bonito.
Sí, nos encanta.
Y el día que esos contactos fallen, que ya no existan, ¿dónde se queda?
Bueno, y hay una relación también de cómo se construye. También cuando empezamos a trabajar el proyecto había como un auge, bueno, todavía lo hay, en el campo de la investigación, no solamente en el ámbito de la cultura y el arte, sino que bueno, en el espacio académico en general, de esto de los llamados archivos, ¿no? Hasta la idea también de cristalizar la memoria en las últimas décadas ha sido, digamos, también un espacio, digamos, de concentración de financiamiento y un montón de cosas. Y estaban, bueno, estaba en ese momento como muy en discusión sobre cómo se construían los archivos, cómo se construía ese relato de la parte, digamos, de las historias no narradas, no contadas y de esas materialidades, dónde iban a caer finalmente como depositario, ¿no? Y de alguna manera nosotros empezamos a trabajar con esa idea, ¿no? Una idea como a contramano de eso que se estaba produciendo. Y es, bueno, es un archivo que se funda fundamentalmente en un asunto de confianza profunda. Y de ahí una relación afectiva y de amistad que lleva a esa confianza, ¿no? O sea, hay mucha, como dices tú, ¿qué va a pasar con ciertos materiales de algunos artistas, agentes, amigos y amigas que han trabajado con nosotros, siguen trabajando con nosotros? Es algo que de alguna manera pocas veces lo conversamos o lo discutimos, pero que de todas maneras en esa confianza de entregar los materiales hay de alguna manera también hacernos cargo de... Hay muchos materiales, por ejemplo, que están guardados en las casas nuestras y hay un deseo de parte de los... Y en ese sentido una confianza de la posibilidad de mantenerlo digitalmente o buscar algún tipo de materialidad por si eso llegase a perderse, ¿no? Y ahí, bueno, para nosotros también es poder responder a ello desde nuestra precariedad también respecto de pensar ese archivo, no como una manera de convertirlo en algo sostenible productivamente, ¿no? Sino que, bueno, que esté ahí, que dentro de las posibilidades de esa precariedad con la que nosotros trabajamos ese archivo.
Sí, también, bueno, igual, no sé, para ser como, ¿no?, honestas con nosotras mismas y con los que nos escuchen y para darle también pues, una escala, ¿no?, una dimensión a las cosas, yo creo que somos conscientes de lo que hacemos, pero también del todo lo que no hacemos, ¿no?, y de lo que no nos corresponde hacer de alguna manera, ¿no? Y este no es un proyecto, nunca nació con un proyecto ¿no?, con voluntad de garantizar, digamos, la supervivencia material del legado, ¿no?, pues de las luchas activistas, culturales, de la producción artística o cultural en torno a la crisis del SIDA, ¿no? Es decir, no nos corresponde, no sé a quién le corresponde, ¿no? También, bueno, la historia pues de la producción cultural en torno al SIDA está repleta de anécdotas más dolorosas o más jocosas que otras, que dan cuenta de que las instituciones, digamos, un museo, una universidad, tampoco son necesariamente garantes de esa, ¿no?, de la vida material, de la supervivencia material de los documentos, de los archivos, ¿no? En fin, no sé. Tenemos con muchos ejemplos, ¿no?, de instituciones que, por X o por A, no sé, la biblioteca de Pepe Espaliu, ¿no?, que de repente pues se dañó irremediablemente en una inundación, ¿no? Entonces, no nos corresponde, nunca fue esa la voluntad, pero bueno, hay formas también varias, ¿no? Hay más de una manera de preservar la memoria de algo, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos una de las primeras, de los primeros elementos públicos o con cierta dimensión pública del proyecto fue un repositorio online, una plataforma online que se llama archivosida.org, que tuvo, digamos, bastante dinamismo en los inicios del proyecto, en el sentido de que recoge pues muchas versiones digitalizadas de documentos con los que nos fuimos encontrando principalmente en los primeros años de la investigación. Hace ya años que no hemos alimentado por X o por A, ¿no?, ese material, esa plataforma, pero por ejemplo pues el catálogo, el libro que publicamos en Tabacalera o con Tabacalera al cierre del proyecto es también una suerte de archivo, de manera de preservar o de darle cierta materialidad, ¿no?, pues a...
Y luego es difícil cosas, ¿no?, que una de las relaciones que hemos iniciado pueda desaparecer del todo porque, bueno, porque ya la tenemos y porque luego hay muchas maneras de convocar tanto a los agentes como las materialidades. Eso es la fortuna de trabajar con el material que trabajamos en relación o a la comparación a trabajar con obras, por ejemplo. Son copias y de una copia se puede hacer un relato. No hace falta, no está el fetiche de un original. Entonces, si no tenemos una foto, podemos contar qué había en esa foto. Si creemos que es súper importante que sea esa foto la que ocupa un lugar central dentro de una nueva narración, por ejemplo.
Pero, y además de esto, ¿no?, que es efectivamente es así, también nunca fue, en fin, como un objetivo, ¿no? Pero yo creo que pues parte del trabajo que venimos haciendo o una de las consecuencias del trabajo que iremos haciendo es también dar visibilidad a algunas cosas, ¿no? Y ponerlo ante los ojos de otros, por ejemplo, de instituciones con recursos para hacer compras, para hacer compras documentales, compras pues de incluso objetos artísticos. Sí que en la investigación también ha ayudado para que algunas prácticas estén en el radar de las instituciones, ¿no? Y antes o después, pues seguro que hay elementos que acaban también, ¿no?, como siendo cuidados pues por otros, ¿no?, o por instituciones.
Sí, de hecho, varios agentes del que el comienzo del proyecto prácticamente estaban, no existían para la relación, por ejemplo, el campo del arte, en el caso de Chile, por ejemplo, hoy día están empezando a tener una visibilidad importante, y con lo cual ellos a su vez han podido empezar a sostener sus propios archivos, ¿no? Y eso es súper súper potente, o sea que la mínima visibilidad que nosotros hemos podido dar a través de un archivo ya ha servido para que dentro de ese espacio, de esos espacios restringidos de los presupuestos institucionales del campo del arte y la cultura, pues de repente, mira, viene un interés y unos pocos artistas, unos pocos agentes puedan, digamos, poder sostener sus materiales, porque es muy difícil, es muy difícil. El tema de los archivos, de hecho, es un tema complejo justamente por eso, de dónde vienen los recursos, qué es un material,
la relevancia,
cosas que para nosotros son supremamente importantes como documento, para instituciones no les importa nada, no, o incluso no hemos topado con a veces decir, no, mira, nos gusta el proyecto de vosotros, pero no tiene tal cosa, ¿no? Y, bueno, no va de eso el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí lo que dice Aymar sobre la visibilidad que ha podido dar de alguna manera el marco del proyecto ha sido una potencia para agentes y artistas que hacen parte, que son parte del archivo.
Y visibilidad también, no solo en el sentido de como de, ¿no?, poner luz sobre algo, pues también visibilidad en el sentido de aprender juntas lo que ya había, algo así, ¿no? Pues para venirnos al presente o a la exposición del MACBA que mencionabas antes, sí. Pues parte de, no sé, un porcentaje importante de los materiales que se convocan en la exposición, pues estaban ya en la casa, es decir, que son parte del archivo, del acervo del MACBA, ¿no? El Centro de Documentación del MACBA. Lo que pasa es que quizás no estaban leídos en ese marco, o no estaban, digamos,
en relación
o asociados necesariamente tampoco con nada que tuviera que ver con la crisis del SIDA, ¿no? Y bueno, pues esto, hablando con responsables de la institución, pues te lo dicen abiertamente, ¿no?, que también pues estas pequeñas activaciones modestas en el sentido de que los recursos pues con los que hemos contado, económicos, pues son mínimos, son en comparación a las exposiciones del museo, ¿no?, el edificio enfrente, pero son también para la institución una oportunidad para reconocerse, ¿no?, y aprender, pues con aprender juntas con agentes de fuera, ¿no?, partes que aspectos de su historia o de su patrimonio pues que están ahí, ¿no?, pero que no pues están sin.
Sí, de hecho hay algunos materiales que hemos convocado en más de una ocasión y no siempre apelando al mismo sentido, ¿no? Eso también es algo que nos hemos permitido hacer. Hay, qué sé yo, alguna pieza que un día viene a hablar de la tensión entre salud y enfermedad, que otro día viene a hablar de los movimientos en torno al VIH, que quizás en otro momento sirve para explicar el papel de algún colectivo o qué sé yo, dentro también de las luchas. Así que este posible matiz también vemos que lo que hablábamos antes de algo que tiene una parte orgánica y viva, ¿no? Y es casi como lo rico de saber que no tiene por qué acabar, ¿no? No es finalista nunca.
Y bueno, en esa intención habéis surgido de no poneros una fecha, una deadline, una fecha de límite para el proyecto.
Okay. No. Luego están las vidas.
Claro,
¿no?,
y los deseos personales. Y los, no sé.
Pero vale. El proyecto en sí no. Sí.
No. Hombre, siempre decimos, o bueno, yo creo que, no sé, igual lo digo yo, pero creo que es un sentimiento. Yo creo que siempre hubo una conciencia de que este proyecto era un proyecto, es decir, como proyecto de investigación, ¿no? Era un proyecto sin fin posible, en el sentido de que aquello que lo anima primeramente, ¿no?, la crisis del VIH o el VIH, ¿no?, como un conglomerado de circunstancias, de situaciones, de técnicas, de, en fin, es una circunstancia pues vivita y coleando y que nos acompaña hasta el presente, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre digo que este proyecto es un proyecto más bien, es como un tren en marcha del que uno decide cuándo saltar o algo así,
claro,
¿no? Y en realidad, en este hacer y hacer con otras, pues también la idea siempre fue, digamos, que la responsabilidad fuera una responsabilidad compartida, ¿no? Y que si de repente por cuestiones vitales o cuestiones vitales, ¿y por qué no? Pues de repente alguna de las tres decide bajarse del tren, ¿no? O por lo que, pues que otros se puedan sumar, ¿no? Y que sea realmente un trabajo, una responsabilidad compartida, ¿no?
Claro, eso era un poco como, incluso un poco la utopía. En un comienzo éramos más, pues partimos más compañeras también dentro de la idea de Equipo RE y de la búsqueda. Luego también por las vidas, hay gente que no se pudo sumar, quizás a un archivo más, a un proyecto más concreto. Pero seguimos teniendo esa idea de que quizás luego hay alguien que dice, mira, a mí esta parte de vuestra investigación no me sirve y quizás yo la sigo y quizás la sigo en nombre de Equipo RE, pues perfecto, o de Archivo SIDA.
Sí, de hecho es curioso porque cuando empezamos el 2012, la problemática sobre el VIH estaba un poco como silenciada en general. Quizás porque había como había un control y una homogeneidad a nivel, sobre todo, de la parte más occidental del mundo, ¿no?, sobre el tema. Y en estos últimos dos años hemos visto como, bueno, de la mano, digamos, de todos los procesos de ir hacia el lado de la derecha y de la línea más conservadora, digamos, en términos políticos, ha vuelto a surgir, digamos, como una problemática trascendental, incluso en el contexto, uno de los contextos geopolíticos que estamos investigando, que es Chile. Pasó rápidamente de ser un tema que supuestamente no había problema, estaba todo controlado, todo muy bien trabajado, a pasar a ser un asunto de emergencia de salud pública el año pasado. Y este año volvieron a mostrar las cifras de un casi 90% de aumento de la seropositividad en jóvenes entre 19 y 25 años, emergencia sanitaria. Y de repente fue como, mira, pasamos de, parece que estábamos hablando de algo que no tenía nada que ver con el presente, a algo que es absolutamente contingente, ¿no? Y casi de emergencia, porque vuelve a ser algo de emergencia, algo de vida o muerte en algunos lugares del mundo donde no lo era hasta hace poco, ¿no? Entonces también es como en esa respuesta de no es un proyecto con una fecha límite, para nada, creo que es un continuo, por la relación que también tiene la temática. O sea, nosotros trabajamos el VIH no en términos de la enfermedad en sí, sino la relación que ella tiene con la construcción, una construcción política social a partir, digamos, del proceso neoliberal, ¿no? Esa es nuestra investigación, va de ello, ¿no? Entonces, por lo mismo, en este momento es más que nunca parece ser un buen lugar para hacer una crítica al conjunto de problemáticas que conlleva un sistema como el que estamos viviendo.
Y hay que, ahí en esta parte de la exposición en la que estáis ahora, estáis abriendo unos trabajos, unos grupos de discusión, ¿no?, para poner en relación todo el tema con aspectos como la farmacologización de la vida y temas de necropolítica global, ¿no?
Quizás introducimos un poco, sí, la exposición, porque es lo que da pie luego a lo que comentas tú de las dos líneas del grupo de estudio. ¿Querías decir algo?
No, que sí, que lo introduzcas.
No, bueno, para que se entienda un poco también, sí, por qué cogemos estas dos líneas. Este es un proyecto que, a diferencia de algún otro, trabaja exclusivamente sobre el contexto local, en este caso el barrio del Raval, y donde está el Centro de Documentación del MACBA, donde nos estamos emplazando, y también una década concreta, que nos parecía una década crucial dentro de lo que estamos investigando, la llegada del VIH y todo el engranaje que se articuló en torno a él, en torno a esa llegada, y también el nacimiento del museo, las Olimpiadas. Había una serie de condicionantes que nos llamaban a miremos esta década. También en algún momento creo que Aymar nos propuso definirla como una década lejana y cercana a la vez, o sea que ya la podemos mirar como para revisarla, pero que también lo que ha pasado allí todavía lo estamos respirando, digamos. Así que nos parecía
una concepción del tiempo que me pareció también muy interesante.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Así que dentro de este marco veíamos que podíamos articular y organizar los materiales, el discurso, dentro de dos líneas generales, ¿no? Dentro de dos líneas argumentales, que son, una, el tema del debate en torno a qué es lo público, qué es la esfera pública, qué de eso es nuestro, cuando justamente había comenzado un cambio de ciudad en el que cada vez crecía la privatización, que tiene que ver con lo que explicaba Nancy, de qué es el sistema económico en el que nos ubicamos ahora. Y también esta idea de una ciudad que es Barcelona, que pasaba no solamente de ser un lugar de consumo como toda la ciudad, sino también una cosa consumible, la Barcelona, ¿no? La Barcelona esposa guapa y estas cosas que luego han ido apareciendo. Entonces, queríamos mirar qué podíamos encontrar en relación a lo que había pasado esos años con el debate en torno a la esfera pública, y también qué podíamos complementar con otros documentos y otras instancias de otros contextos. Y el otro eje importantísimo, porque durante la década de los 90 se pasó de un inicio en el que la búsqueda química para un posible remedio era de palos de ciego, al 96, en el que aparece una combinación que realmente le permite a las personas que tienen VIH vivir y seguir viviendo. Entonces es un movimiento que nos permite revisar una relación con lo que hemos denominado o nos hemos sumado a lo que se podría definir como una farmacologización de la vida, en la que, por supuesto, no es una crítica a los tratamientos en sí, sino que lo que demuestra el VIH es también todo el movimiento económico que estaba detrás de eso, todo lo que tenía que ver, o sea, que las patentes todavía no estén libres, que sea un costo carísimo a nivel público, todo esto aparece también por allí. Y dentro de esas dos líneas argumentales nos encontramos con tres casos de estudio más específicos. El primero ha sido el de ACTAP, que ya ha dejado de estar expuesto. Ahora está el de Kidhari. Y el tercero, que comenzará el 4 de marzo, es el caso de la heroína. Entonces, luego, para convocar a un grupo de estudio, hemos querido trabajar a partir de las dos primeras líneas argumentales.
Perdón, que pensaba que en la exposición por entero ya se trataban los tres casos de estudio.
No, lo vais haciendo. No, van cambiando.
Son capítulos.
Aunque tienen presencia, por ejemplo, el... Bueno, como está organizado espacialmente, ¿no? Ya que no podemos compartir imágenes en la radio, que hasta tenemos bastantes entrevistas en la televisión donde se ve la exposición, pero aquí no, entonces la vamos a contar un poco. Digamos que los casos de estudio están relegados a el perímetro del espacio, ¿no? Es un espacio rectangular. Y los casos de estudio están en el centro, en dos paneles más móviles. Y esos casos de estudio del centro van cambiándose, ¿no? Entonces, ACTA Barcelona, digamos, el legado de ACTA Barcelona, o recuperar ese episodio, el caso terminó, pero hay algunos materiales de ACTA Barcelona, por ejemplo, con parte de los casos de estudios. Entonces, en realidad, quien vaya ahora interesado por el caso de estudio de Keith Haring podrá aún así encontrarse con materiales de ACTA Barcelona, ¿no?
Que eran las fotocopias que podíamos hacernos todos, ¿no? Por ejemplo, los carteles de ACTA en las campañas, ¿no?
Uh-huh. Sí. Y un poco para sumar respecto a lo que la descripción que ha hecho Linda de la exposición, ¿no? De los, digamos, el aparato conceptual, la arquitectura conceptual de la exposición, un poco también para contar cómo trabajamos. Digamos que no es que nosotros llegáramos al MACBA, ¿no?, o a la invitación con esta especie de pretesis, con la voluntad de trabajar estas dos líneas argumentales y ninguna más, ¿no?, sino que es también a partir de relacionarnos con los materiales, ¿no?, ver un poco los materiales que van convocando, que van pidiendo, ¿no? Y en el caso, pues, por ejemplo, del tema del caso de la línea argumental sobre la idea de esfera pública o, en fin, la propia noción de lo público, pues es a partir de algunos materiales que tienen que ver con prácticas artísticas, que tienen que ver con experiencias políticas, que van apareciendo en el proceso de la investigación y sumado a otros que ya estaban ya, ¿no? A través de los cuales las líneas argumentales van tomando, o yo así lo recuerdo, es decir, cuando escribimos las descripciones fue a partir de materiales, ¿no?
Y también de las ganas que teníamos de, como habíamos estado trabajando en un marco un poco más general, luego veíamos, no hemos contado más allá, pero la primera experiencia positiva fue una experiencia de abarcar todo el anarchivo a partir de una idea, de la tensión entre cultural, entre naturaleza y cultura, ¿no? Y qué es lo natural, qué es lo cultural de todo eso que nos aqueja o que tiene que ver con nosotros hoy día y que también ha estado presente dentro de la situación en torno a la crisis del VIH. Entonces veíamos que quizás ahora lo que queríamos era concentrarnos un poco, por eso también una década, un barrio, y luego cada una veía que habían quizás zonas más grises dentro de eso que es importante que hacernos cargo en el anarchivo, como una cierta responsabilidad también de abordar algunas temáticas y algunas que todavía sabemos que no las tenemos del todo presentes y que van apareciendo, por ejemplo, en el grupo de estudio. Pero en este caso sí que habíamos visto que quizás había que hablar de eso. Por ejemplo, es el caso de la heroína, que es algo que nosotras que miramos mucho también el concepto chileno, es algo particular aquí para nosotras. En Chile no era un momento en el que había un consumo alto de heroína. Entonces no teníamos mucha información sobre cuál había sido el cruce entre heroína y VIH. Y dijimos, bueno, vamos a mirar qué pasó. Más sabiendo que íbamos a estar en el Raval y más sabiendo que íbamos a estar trabajando en torno a los 90.
¿Pero qué pasó? ¿Mirasteis qué pasó en Chile en comparación con lo que está pasando ahora?
Es que en Chile, ya te digo, estábamos en dictadura, no había un consumo de heroína como el que se encontró el VIH cuando llegó aquí. Sí. Claro.
O yo, por ejemplo, que soy del contexto vasco, donde efectivamente, en fin, ¿no? La heroína hizo estragos y tuvo una presencia cotidiana, ¿no? En todas las familias. Y yo he vivido con esa, digamos, ¿no? expuesto a esta realidad, pues tampoco sabía qué había pasado realmente, ¿no? Porque, bueno, pues no sé, soy hijo único, soy de pueblo, no tengo hermanos mayores, he crecido sobreprotegido. Y esto lo digo porque también el proyecto, de alguna manera, o a cada una de nosotras, pues a mí me gusta también a veces explicarlo como pues un proceso de aprendizaje, ¿no? y de una suerte como de autoescuela, ¿no? y para mí, por ejemplo, pues una necesidad que tenía efectivamente de mirar, ¿no? con detalle a cuáles fueron, pues bueno, pues un poco acabar de entender cuál es el legado político, ¿no? de las respuestas cultas en torno al SIDA, tiene que ver con retrasar, ¿no? como retrasar de manera retrospectiva una suerte de genealogía política, ¿no? como sujeto marica, ¿no? o sea, que soy, es decir, y que no ha tenido una educación política quizás, ¿no? o la ha tenido como más tardía, ¿no? Entonces también yo creo que para cada una de nosotras la investigación, ¿no? o el proyecto tiene que ver con esto también, ¿no? como con reconectar con memorias que son colectivas, pero que son propias también, ¿no? y rellenar estas zonas grises que son también personales, ¿no? de cada
pues
uno.
Sí, ¿eh? No lo había pensado.
Sí, antes Linda comentaba algo que creo que tiene que ver con también el interés contextual en términos de época a la cual nos hemos abocado a investigar, 80-90, pero bueno, mirándolo hoy, y que tiene que ver justamente con eso. Nosotros, de alguna manera, guardando las edades, porque no tenemos la misma edad, pero más o menos estamos como en las mismas generaciones que hoy día, digamos, somos productos de una transformación social global, un cambio de paradigma global. Yo que, bueno, soy la más vieja del grupo, nací justo un año antes de la dictadura chilena, soy hija de la dictadura y también soy hija de, como dirían en mi país, de la derrota, ¿no? de ese intento, digamos, de articular durante casi dos décadas una posibilidad de transformación después de la caída de, ¿no? Cosa que nunca ocurrió, porque en realidad las dos décadas sirvieron para instalar un modelo triunfante que es el que vivimos a escala global, que es el neoliberalismo, ¿no? Y claro, si tú me preguntas, hace 20 años atrás seguramente estaba demasiado encima de todos esos procesos. Todavía estamos viviendo el coletazo de todos esos procesos y no teníamos una herramienta suficiente para mirar hacia atrás y poder comprender lo que estábamos viviendo en el presente. Creo que hoy día hay una necesidad en muchas de las áreas, ¿no? Yo veo muchos investigadores, investigadoras, gente del campo del arte, gente del mundo académico, incluso de los propios movimientos sociales, de repensar qué pasó en finales de los 80 y la década de los 90 para poder entender lo que estamos viviendo ahora. Y el proyecto de alguna manera es eso, es respondernos a nosotras mismas también qué nos pasó, qué fue todo eso. Hay dicho, incluso hay materiales dentro del archivo que vienen de, en mi caso personal, por ejemplo, de papelitos que yo he guardado durante 30 años y que nunca pensé que iban a servir para contextualizar una lectura de un momento histórico determinado, ¿no? Que yo lo guardé porque viví esa cosa y era para mí importante y no sabía o no tenía tan claro por qué era tan importante, ¿no? Y ahora entiendo, porque con ello logro como una lupa entender lo que estamos viviendo hoy día. Y Barcelona, efectivamente, cuando pensamos qué es lo que íbamos a hacer con el MACBA, con el museo, la Barcelona de los 90 es de una complejidad abismante que te hace entender toda la lógica, digamos, de la transformación modernizadora, no solamente de la Barcelona, de la Europa en general, y de ahí, bueno, en lo global, ¿no? Y nosotros somos parte de eso, ¿no? Y hoy día seguimos viviendo las consecuencias de todo ello, lo que veníamos ahora hablando, subiendo la escalera, ¿no? Los precios exorbitantes del alquiler de para vivir, nosotros cada vez nos sentimos menos viviendo esta ciudad, y eso es consecuencia de esa construcción de los 90.
O sea, que a partir de los materiales que estáis mostrando en la exposición, estáis poniendo en relación esa realidad con la actual, y por eso los casos de estudio nuevos, ¿no?, que estáis abriendo. Y me gustaría que los comentarais en qué nos encontramos, porque es donde nos encontramos nosotros. ¿Qué es lo que está surgiendo a partir de estos encuentros con nuevos agentes, con nuevas personas, nuevas historias y dimensiones de la narración?
Bueno, si quieren, actual es, se lleva una semana solo y es en torno al mural de Kate Harris, el graffiti mural, yo ya no sé ahora cómo cada uno le llama de manera diferente, depende de la época. Y en realidad, bueno, me ha tocado a mí por deseo más que por otra cosa, porque me parecía primero un personaje particular, no lo conocía, y conocía su trabajo, evidentemente, como mucho.
Maravilloso.
Pero nunca lo había, no sabía quién era, en verdad. Y cuando empecé a profundizar más en la persona de Kate Haring, por un lado, y después de lo que había sido el mural, y lo que vendrá después, y el proceso justamente de uso del mural para un proceso higienizador, digamos, de la ciudad, encontramos un montón de respuestas muy interesantes a las preguntas que nosotros nos hacíamos. Kate Haring era un artista ya muy famoso cuando viene a Barcelona, ya sabe que es seropositivo, es de la generación que no va a tener ni antirretrovirales ni ningún tipo de medicina. Y sin embargo, que muere evidentemente a los 3 años nomás de diagnosticarse como seropositivo. Pero su relación, por ejemplo, con el VIH, y uno lo puede mirar en los diarios, ahora nosotros tenemos una parte de lectura en la exposición, y ahí está el libro de los diarios de Kate Haring, uno de la parte. Y cada vez que él se refiere a su relación con el VIH y con la muerte, es una relación bastante poco dramática, por llamarlo de alguna manera, va tratando de entender lo que significa la relación entre vida y muerte, no como algo separado.
Y nada victimista.
Nada victimista. Hay, por ejemplo, una necesidad de investigar personalmente, ¿no? Él después se va a convertir en activista también, pero hay un momento donde quiere investigar otras formas alternativas de salud, por ejemplo. Empieza a hablar de la homeopatía y de un montón de cosas que hoy día, por lo demás, están muy en boga. Y después lo que va a ser el proceso mismo del mural, 1989, Plaza Seguí del Raval, él va a venir a Barcelona por casualidad, él está muy metido en la cultura del Acid House, estaba en Madrid por casualidad, lo habían invitado a Arco en ese entonces, y decide venir a pasear, a ver a amigos aquí, y bueno, se mete con un grupo de gente muy del underground, y se le propone hacer, gente de la Anderón, pero también de las clases altas, del mundo cultural, de las clases muy, muy altas de esta ciudad, que le proponen hacer un graffiti, y él dice que sí, que encantado, pero que él decide. Si tiene el derecho a decidir qué muralla utilizar de la ciudad, vale. Y decide investigar él solito, se va al Raval, y decide hacerlo en ese lugar, que en ese momento no es lo que es hoy día, ¿no? Es un lugar muy... un Raval muy empobrecido, muy además estigmatizado, criminalizado, etcétera, etcétera. Y era una de las plazas efectivamente donde se acumulaba la mayor cantidad de junkies de la época, ¿no? Con el proceso además de deterioro del tema de la heroína en las barriadas pobres y en el centro de la ciudad. Y el proceso mismo del mural, que fue 5 horas de trabajo, fue un momento de una relación de él con la ciudad muy interesante, con la gente del barrio, una relación conflictiva, pero no mala, a veces el conflicto no siempre es malo, con los niños, con una serie de cosas, ¿no? Y a través de ese mural lo que nosotros hemos podido establecer una relación con respecto a ese proceso de transformación de la ciudad, de la modernización de un Barcelona vivible a un Barcelona vendible, a la lógica neoliberal a la cual va a entrar la España post-transición o de la transición democrática post-dictadura, y todo lo que va a venir después con la recuperación del mural como un material, digamos, de conservación para el museo, etcétera, etcétera.
Es que a lo mejor habría que contar eso, ¿no? ¿Qué pasó con ese mural?
Bueno, el año 92 el mural es recuperado por el naciente Museo de Arte Contemporáneo del MACBA, donde nosotros estamos, nuestra casa de acogida. Y el proceso de recuperación es un proceso bastante contradictorio, ¿no? Por un lado es Haring, ya es un ultra famoso artista y hay que conservarlo y guardarlo, pero a la vez el sentido que la obra había tenido, o sea, que el artista le había dado, de alguna manera se va a perder con esa recuperación, ¿no? Y de alguna manera eso es un espejo de lo que significa la recuperación del Barcelona, ¿no? Este proceso de higienización y modernización de recuperar algo que en realidad, el plan de recuperación de la Ciudad Bella, por ejemplo, que es el plan arquitectónico maravilloso de recuperación, entre comillas, en realidad es construir otra ciudad, una ciudad vendible al discurso global. Y entonces la expulsión de la gente que vive en el barrio, ahí nosotros hemos visto, digamos, información maravillosa donde aparecen listas completas de las calles donde han removido población completa para reconstruir eso. Y es la expulsión, digamos, de la gente que habita la ciudad para construir una nueva ciudad que no es la habitable, una vendible, ¿no? Entonces, de alguna manera, el mural nos ha servido como un espejo para reflexionar sobre eso que hoy día estamos viviendo de manera aguda como ciudad, ¿no?
Vale, porque se recupera y se recupera, lo recupera el MACBA.
Lo recupera el MACBA, lo guarda en plantilla durante varios años.
Sí, como lo repinta frente
a lo que hoy día está ahí en la Plaza
Lima. Y claro, y lo destruyó porque fue en la Plaza Salvador Seguí, es la Plaza de la Filmoteca y fue la gran isla del Raval. Destruida, sí. Desalojada.
El material que hay en la expo ahora, hay justamente el plan de recuperación del propio museo, hay un pequeño panel con los mapas del proceso este, del lo que se llamaban los plan de recuperación de Ciudad Bella y específicamente del Raval, para entender un poco cuál fue toda esa maquinaria, digamos, de la transformación de esa zona durante 5 años muy rápido. Lo que hoy día no queda mucho rastro de ese Raval, ¿no?
Y lo que está pasando en relación con esta nueva etapa del archivo, donde estáis mostrando lo que acabas de narrar, en este grupo de estudio, ¿podéis decir algo? Los grupos de estudio que habéis abierto, que estáis armando.
¿Tratamientos complementarios?
Sí, por ejemplo.
Por ejemplo.
¿Qué puedes decir de tratamientos complementarios
en relación a
esta etapa del archivo?
Bueno, en realidad el grupo de estudio va un poco, y lo queríamos así, en una línea independiente de la exposición. La exposición sería un punto de partida posible para el grupo, pero dejamos la invitación a quien se sumara era justamente a asumir un espacio más de corresponsabilidad y de correlato. Entonces no ha ido muy de la mano, aunque todo va apareciendo, pero
Pero bueno, va apareciendo. El tema de la ciudad creo que va apareciendo un poco menos, quizás, ¿no?
Sí, pero han aparecido cosas muy interesantes. Sí,
es que no estuve en la última sesión, cuénteme.
Bueno, yo en la última no estuve tampoco.
Bueno, un poco la idea del grupo de estudio era pensar no un grupo al uso de hoy día, no traer materiales dirigidos por nosotros de lecturas determinadas, sino que más bien abrir un espacio de posibilidad de debate, donde de alguna manera pudiéramos en conjunto encontrar formas metodológicas con temas muy específicos que de alguna manera venían de la mano del archivo traídos por nosotros, pero que también la gente que se ha sumado al grupo de estudio trae, digamos, en su propio trabajo, ¿no? Y lo que ha ocurrido, bueno, es raro porque es como normalmente en estas cosas de activaciones se busca como apurar y hacer procesos rápido y que haya un producto y que salgan cosas. Entonces, bueno, esto es como muy así. Esto ha sido como a fuego lento. Lento, pero muy, yo considero muy potente, donde en realidad un conjunto de base 15 personas van surgiendo necesidades propias, individuales, pero que se transforman en colectivas, de pensar justamente cómo debatir, cómo narrar, cómo hacerse cargo de las propias cosas que uno ha venido investigando y la comparte con otro, sin apuro, sin buscando que algo se va a producir, pero sin apurar el proceso para que se produzca algo, ¿no? Y de hecho, de la última reunión del grupo estudio salió del propio grupo, nosotros un poco a la sombra del asunto, el deseo de compartir elementos textuales, pero no necesariamente leerlos, por ejemplo, sino que, bueno, de maneras distintas, de metodologías diferentes, traer materiales aquí, una activación más bien corporal que vamos a hacer en grupo. Entonces van a ir saliendo como esas necesidades que normalmente en los grupos de investigación, de estudio, de lectura, a veces se pierden porque, sobre todo cuando uno está en grupo, hay como hay gente que habla más que otros, ¿no? O al revés, gente que le cuesta hablar, entonces necesita otras maneras de poder comunicar su necesidad y su búsqueda, ¿no?
Sí, igual para, bueno, no sé, digamos que el grupo no está ni siquiera en su ecuador, quedan sesiones por delante, pero bueno, para hacer un poco de evaluación en tiempo real y sumar también algunos peros, o bueno, no sé, también, ¿no? No solo hablar desde las posibilidades, también desde las limitaciones. Nancy hablaba, efectivamente, en fin, el proceso está siendo a fuego lento, pero somos conscientes que, a diferencia, por ejemplo, de la investigación al archivo SIDA, ¿no?, que decíamos que no tiene un fin posible, un fin previsto, pues el grupo de investigación a priori tiene un principio y un final, es decir, que
tiene unas fechas.
Es autónomo, por así decirlo, a la exposición, pero bueno, abarca un poco el periodo de la exposición, ¿no? Entonces, bueno, somos conscientes y nos toca como recordarnos a nosotras mismas que hay una cierta temporalidad, ¿no? Y luego yo lo pensaba el otro día, que también el grupo, el recorrido hasta ahora también ha sido un proceso como de autoajuste o algo así, ¿no? Que en un principio, desde la responsabilidad de ser las convocantes, pero también desde asumir que pues hemos cobrado un dinero por coordinar el grupo y los participantes no, por ejemplo, ¿no? O sea, también, para hablar de esos términos también, ¿no? Pues bueno, pues a veces uno entiende la responsabilidad desde un lugar o desde una dimensión muy limitada, ¿no? Entonces, pues ahí yo creo que nosotros caímos un poco en la autotrampa, pienso yo, también de pensar la responsabilidad como, vale, mi responsabilidad es darte, ¿no? Entonces tengo que como predefinir qué te voy a dar o algo así, ¿no? Y el grupo, la convocatoria no se lanzó con una definición de contenidos por sesión, pero había una intuición interna, es decir, nos habíamos preparado casi un temario, por así decirlo, ¿no?
Diario
de sesiones, sí. Y tal, ¿no? Que después, claro, ante la, eso sin conocer aún a quiénes eran los integrantes del grupo, sin tener esas caras, esa veintena de caras delante, ¿no? Y sin conocer los intereses,
las posibilidades.
Los desarrollos, posibilidades, y un poco como que la situación y el grupo demandaba quizás otra cosa, ¿no? Yo no sé si ahora, pues, eso sigue siendo un grupo de estudio, o es más bien un grupo de trabajo, o quizás es un grupo de estudio que fuerza a redefinir qué es estudiar, ¿no? O qué es el aprendizaje, ¿no? Quizás es más un espacio de aprendizaje o de estudio conjunto o algo así, ¿no?
Claro, digamos que está estaba al final sobre la mesa no solo el matiz, el despliegue dentro del que el archivo podría ser un pliegue de otros posibles pliegues, solo de los contenidos o de los conceptos que íbamos a tratar, sino también del cómo lo íbamos a hacer y de las metodologías o el proceso que íbamos a llevar en conjunto. Y eso a la cuarta sesión creo que es algo que ya está tomando forma y está siendo muy bonita.
Pues si os parece vamos a escuchar un poco más de esa grabación de Keith Haring. Iba a decirlo ya, Rick.
Sí, un poquito de música que estamos aquí, dale que te pego, ¿no?
We need somebody. We need somebody. We need somebody. We cannot be satisfied. We cannot be satisfied. Let's go, let's go, let's go, let's go. So listen up, people, so you don't miss. 'Cause it ain't about that, it's about this. I said listen up, people, so you don't miss. 'Cause it ain't about that, it's about this. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Yeah, let's go, let's go. Let's go, let's go. We cannot be satisfied. We cannot be satisfied. We cannot be satisfied.
We cannot be satisfied. Ya estamos otra vez. Bueno, estábamos comentando problemas del directo. Ajustes de grabación y cosas por el estilo. Otra vez, con tu ayuda, nos vas a contextualizar este otro tema de Acid House este.
Bueno, este es un tema de acid dub en realidad, pues es interesante. Sí. Es acid house, pero en realidad con una derivada de la dub, que es muy interesante. Y es un tema, bueno, que de 1987, que Keith Haring, durante las 5 horas que estuvo pintando el graffiti o el mural aquí en el Plaza Seguí del Raval, estuvo escuchando en su doble casetera durante, bueno, mucho del rato que estuvo pintando, y que después, bueno, hizo parte de la banda sonora original del material que César Melero grabó durante todo esos 5 horas, y hoy día es parte de la banda sonora del documental de Lulu Martorell y Roger Adam, con colaboración de César Melero, que está hoy día presente en algunos fragmentos, no está completo, en la exposición del Archivo SIDA, que está en el Centro de Estudio de Documentación del MACBA.
Y que ellos están presentando, ¿no?
Y que están presentando, lo vamos a volver a presentar el documental por lo demás, el 15 de febrero, porque se cumplen 30 años del mural de Haring. Entonces vamos a hacer una presentación, una segunda presentación del documental o del proyecto documental de Lulu Martorell y de Roger Adam en el auditorio del MACBA.
Vale. Es también una proyección gratuita, ¿no?
Sí, absolutamente gratuita, abierta. Lleguen temprano porque la primera vez se super llenó y quedó muchísima gente fuera.
Bien. Decir que también la exposición es gratuita, que como es el MACBA, a veces la gente piensa que quizás tiene entrada, pero como está en el Centro de Documentación, de lunes a viernes es gratuita.
¿Y ahí de qué hora a qué hora pueden...?
De 10 de la mañana a 7 de la tarde.
De acuerdo. Bueno, pues ahora, como vamos, también ya estamos otra vez a 3 minutos de final, deberíais
deberíamos,
¿no?, expresar la visión que tenéis inmediata en relación con vuestro anarchivo.
¿Quién quiere comenzar? Bueno, aquí podríamos aprovechar de comentar que, como es un proyecto colectivo, que no intentamos homogenizar luego entre nosotras, cada una creo que explica el proyecto de una manera y que también tiene quizás ilusiones con el proyecto diferentes, y eso está bien porque hemos logrado hasta ahora y será así, y si no también podemos buscar otros espacios de investigación, pero hasta ahora hemos podido poner los deseos personales articulados en un proyecto colectivo. Bueno, particularmente, ya habíamos comentado en algún momento que para nosotras mirar este momento con la llegada del VIH tiene que ver con entender gran parte de los malestares del presente. Y queremos seguir trabajando en esta línea, o creo que queremos seguir trabajando en esta línea de entender cuáles son algunos otros de esos malestares que, mirando tanto la llegada del VIH a nuestra sociedad y su repercusión a nivel estatal o social, pero también de los activismos, ¿qué podemos aprender de eso que necesitamos como rearticular hoy? ¿Qué es lo que podemos aprender de ese momento? Hay unas herramientas maravillosas que hemos aprendido de los movimientos del SIDA, que quizás no son exclusivas de estos movimientos, pero que nosotros las hemos encontrado allí. Por ejemplo, el empoderamiento frente a un discurso médico, que fue como, mira, no puedo creerme lo que me están diciendo, o no puedo asumir que este es el único tratamiento posible. Vamos a investigar, nos vamos a unir, nos vamos a informar y vamos a poder responder también o generar un diálogo, si fuera posible, con estas personas que resulta que son los médicos que nos están diagnosticando, que nos están proponiendo un tratamiento. Este paso de hacerse también responsable de una situación y de empoderarse, por ejemplo, para nosotros es algo que intentamos aprender también de este movimiento. Y así algunas otras herramientas.
Pero en esto quieres decir que ¿te gustaría que se convirtiera en una herramienta política también, de presión o no?
Lo es, claro, lo es. Lo que pasa es que es seguir aprendiendo de esto, buscando qué es en el día de hoy, quizás cada una a nivel personal o en un grupo de estudio, las personas que estamos con ciertas incógnitas en el presente. Todavía creo que tenemos mucho que encontrar en los movimientos del VIH y en su situación. Tenemos muchas respuestas que encontrar ahí, muchos aprendizajes, mucha creación de conocimiento.
De acuerdo. Aymar, ¿quieres decir algo?
No sé. Sí, bueno, justo me ha venido una imagen de la última sesión del grupo de estudio, donde un participante, abiertamente seropositivo, nos bajó un poco las ínfulas de investigadoras a todas, ¿no? Después de una hora de silencio y escucharnos, porque tenía un deseo, pues bueno, de compartir, de hablar más desde un plano que tiene que ver con el día a día y con la cotidianidad, ¿no? De vivir con VIH hoy, en 2019, en Barcelona, ¿no? Y simplemente quiero utilizar como esta imagen que me ha venido de ese compañero de grupo para, en fin, hemos hecho así como un recorrido biográfico de cada una, o hemos hablado, yo creo que está bien, ¿no? Por ejemplo, mencionar que pues ninguna de las tres pues vivimos con VIH, ¿no? Es decir, que es un grupo diverso en muchos sentidos, pero no es un grupo diverso en cuanto a la seroconcordancia, ¿no? Y, por ejemplo, pues el grupo de investigación, ¿no? Que no tiene un tema, es decir, que el foco no es, como decíamos, necesariamente el hablar de la realidad de vivir con VIH hoy, ¿no? Sí que el grupo, pues lo que está aportando, o una cuestión que está aportando también es, pues, es esa pregunta, ¿no? O sumar también experiencias que tienen que ver con vivir con el VIH hoy, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, los visitantes de la exposición, aquellos que se lleven la hojita de sala, ¿no? Donde se explica, pues, las intenciones del proyecto, se describen las líneas argumentales, hay un pequeñito párrafo, ¿no? Que está en letra más pequeñita o está diferenciado con un pequeño triangulito, donde decimos que, bueno, que el proyecto asume, ¿no? Que vivir con VIH hoy, pues, no es una realidad homogénea, que es una realidad diversa y que, pues, si bien en Barcelona, pues, posiblemente vivir con un VIH, pues, no es signo de, pues, transmisión ni de muerte, hay otras realidades, ¿no? Y hablamos, pues, conectando con lo que comentaba Nancy antes, ¿no? De, pues, cuál es, por ejemplo, pues la realidad en Chile hoy, ¿no? O este despunte, ¿no? que Chile en el último año ha tenido, según anuncia, en las nuevas transmisiones, ¿no? Y bueno, digamos que antes de irnos a hablar de otras cosas, ¿no? De tomar el proyecto como un lugar desde que hacer una inflexión para hablar, pues, ¿no? De los malestares que nos rodean, pues también quizás decir una última palabra sobre, pues, cuál era, ¿no? Como el germen, ¿no? Inicial, que tiene que ver con...
O una palabra más, ¿no?
Una palabra más, ¿no? Pero importante, ¿no? Que no hemos mencionado en la entrevista.
Sí, nos dábamos cuenta que era algo que había que tener muy en cuenta, porque al ser un proyecto de archivo más histórico, no dejar del todo de lado ese vínculo con la vida en el presente.
Bueno, para mí en lo personal, y creo que ha sido siempre la línea como de la cual he tirado, o por lo menos donde me he subido y por lo que me lancé en este proyecto, tiene que ver con cuál es la relación de las narraciones respecto a la gestión de la vida y la muerte, en general, ¿no? Yo vengo, como decía hace un rato, de una historia de una larga dictadura, con después una larga transición, donde se ha ido, digamos, cada vez agudizando más la gestión de la vida y la muerte como parte del engranaje de extractivismo global, ¿no? Y más ahora, cuando hoy día hablamos de necropolítica como forma consustancial de la construcción de este sistema económico, social y político. Y creo que para mí lo fundamental del archivo es poder ir atravesando todas esas formas de esas otras maneras de gestionar y de pensar la vida y también la muerte, ¿no? Como resistencia. La gestión de la vida como una forma de resistencia constante, y creo que los movimientos de VIH en gran correlación, por ejemplo, hoy día con los movimientos de las mujeres en la lucha medioambiental en América Latina o en otros rincones del mundo, esa potencia sobre la vida creo que es una apuesta política fundamental hoy día para contrarrestar un sistema como el neoliberal. Y para mí es eso, poder desde este proyecto que trasluce eso, los movimientos del SIDA traslucieron eso, el gestionar y potenciarse desde la idea de seguir viviendo, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias por haber estado en este Coro Animal de hoy. Podemos ver la exposición hasta el 18 de abril, ¿no? En el Centro de Documentación del MACBA. Gracias, Linda. Gracias, Nancy. Gracias, Aymar. Hasta la próxima semana.